Hoy, en este espacio llamado Realidad Documentada aquí en Graffiti, nos acercamos a unos sucesos que conmocionaron Vitoria hace 40 años. Esta semana, el jueves, se cumplen esos 40 años de los trágicos sucesos que tuvieron lugar el 3 de marzo de 1976 y en los que la policía mató a 5 obreros que participaban en una asamblea.
Y nos acercaremos a ese año, a 1976, y a lo sucedido en Vitoria, en Gasteiz, a través de un documental, Jack, la revolta permanente, del director Lluís Endanés. En 2006, esta película repasó la trayectoria del cantautor catalán en paralelo con esos sucesos de los que hablamos en Vitoria.
Y hoy con nosotros en Graffiti está ese director de Jack, la revolta permanente, Lluís Endanés. Hola, Lluís. Buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes, hola, muy bien.
Bueno, estamos hablando de un documental, una peli que, bueno, pues que ya es de 2006, pero que sigue teniendo plena actualidad por la figura de Jack y por lo ocurrido en Vitoria en marzo del 76, bueno, pues que estamos prácticamente en plenas celebraciones. ¿Cómo se vive? Cada vez que te volvemos a preguntar, me imagino que te retrotraemos a aquel momento, ¿no?, que tiene mucho impacto.
Para mí mucho, porque me estrené en el mundo del cine y de los documentales con esta película. Fue una aventura intensa y lo que pesa es que se hable 10 años después de estos 30 que hicimos la película y aún no se haya pedido perdón a las víctimas y estamos, digamos, de actualidad porque esto es una herida que no está cerrada y por eso me da pereza, ¿eh? Me gustaría hablar de esto como una cosa pasada y nunca va a pasar. Esto es una herida muy potente.
Sí, porque además, bueno, pues vemos que cuando luego se propone que Jack sea hijo predilecto, se le hagan honores también por lo que hizo, pues tampoco todas las voces son unánimes y supongo que eso también de segundo rebote también te duele a ti.
Sí, mucho. Pero bueno, hoy Jack está en Vitoria y va a recibir un homenaje por esa canción que también, gracias a esta canción que hizo, Campanadas Amors, pues nosotros hablamos. Él habló de estos hechos lamentables y nosotros, a través del documental, volvimos hace 10 años, justo cuando hacía 30, el mismo día, y pudo cantar por primera vez la canción en el sitio donde fue inspirada, ¿no? Por desgracia fue inspirada. Y realmente es una de las cosas que de más contento estoy, ¿no? De haber provocado que hubiera coincidido todo para poder montar este concierto desde la productora que hacía la película.
Para la película precisamente se elige esa canción, se toma como excusa la canción Campanadas Amor. La trayectoria de Lluís Jack es larguísima y tiene seguramente canciones tan emblemáticas como la propia Campanadas Amor. ¿Por qué se elige para la peli, para este relato, esa película, esa canción, la de Campanadas Amor?
Bueno, fue una historia muy curiosa. Nosotros, el equipo que trabajábamos en este documental, que en principio tenía que ser un documental que repasaba la historia del cantautor, éramos 10 años más jóvenes, pero éramos jóvenes. Y cuando empezamos a trabajar, empezamos a rodar, ya llevábamos casi medio año o un año rodando este documental, nos encontramos con esta canción y con unos hechos que nosotros desconocíamos, no se nos habían explicado. Nosotros somos de Barcelona y no, nadie en la escuela, en ninguna parte se nos había contado esto. Cuando hablamos con Lluís de este tema, que era como extraño, un requiem en medio de su discografía, él nos invitó o nos propuso que investigásemos y nos fuimos hacia Gasteiz, a Vitoria, y allí encontramos la sorpresa cuando volvimos todos con los pelos de punta, ¿no? por lo que había pasado y sobre todo porque no se había contado, o la historia que nos contaban y nos hablaban de una transición de ejemplar, etcétera, etcétera, pues pensamos que aquello era la película y volvimos y les contamos a Lluís que nos gustaría utilizarlo de excusa. Y nosotros siempre definíamos este documental como que es la historia de una canción, los hechos que la provocaron y la historia de la persona que los compuso, de la que la compuso la canción, y de repente todo cogió un sentido. Y Lluís estuvo absolutamente a favor de ser una excusa, una vez más, de ser un medio. De hecho, él nunca había estado en Vitoria cantando esta canción y se acercaba ya el 30 aniversario por casualidad. y propusimos eso, explicar la película como si fuera un viaje en un día donde todos los protagonistas se unen a escuchar esta canción.
Todo...
Lo triste es que 30 años después, muchos de ellos que no pudieron estar, algunos, como Andoni Chasco, que volvió a ver a recibir una paliza considerable de la China justo en la manifestación de 30 años. O sea, la ficción o la realidad supera cualquier ficción. Eso, en ningún guión lo hubiéramos podido escribir. En la película se ve, ¿no?
Todo se juntó en esa fecha con el aniversario número 30 de los sucesos del 3 de marzo. Estamos hablando de una jornada en la que se vivía una huelga general en Vitoria. Ya hemos contado 3 de marzo del 76, una asamblea en Zaramaga, en el barrio de San Francisco,
y cargas policiales
y 5 obreros muertos. En el documental se habla evidentemente con protagonistas de aquellos sucesos, trabajadores, líderes sindicales, familiares de las víctimas. Escuchamos qué se pedía en aquella huelga.
Fue un día espléndido, salió un día frío pero muy bonito. Para ese día, como es sabido, había convocado a una huelga general.
Se pedía 6.000 pesetas de aumento lineal, igual para todos. Se pedían 40 horas semanales, porque entonces se trabajaba todavía los sábados. Se pedía el 100% en caso de accidente y en caso de enfermedad. Y una reducción de horas, es decir, aspectos muy inocentes y muy normales.
¿Cómo recibieron los protagonistas la comunicación por parte vuestra de que se iba a recoger todo esto en un documental frente o al lado de la figura de Luis Jack?
Yo creo que primero alucinaron un poco, porque llegamos ahí y no sabíamos, bueno, yo creo que nunca había estado en Vitoria, y después me pasé muchos días y semanas, incluso algún mes, en el último tramo del rodaje. Pero enseguida, bueno, ha sido me he hecho amigos en Gasteiz. Ha sido la gente súper amable y lo han acogido de una manera extraordinaria. O sea, el momento que yo recuerdo más impresionante fue justo un año después del rodaje, porque el 3 de marzo del 2006 hicimos el rodaje de lo que es el concierto. Pero un año después, justo antes de estrenar el documental con gran éxito en el Festival de San Sebastián, hicimos un pase, una proyección en el pabellón deportivo que hay en
Mendizorroza.
Y fue impresionante, porque por primera vez se hizo un efecto espejo. O sea, los protagonistas estaban abajo viéndose ellos mismos en una gran pantalla. Estaba abarrotado el pabellón, gente en la calle. Y de alguna manera, cuando acabó aquello, te daban las gracias la gente, porque de alguna manera ya no se sentían culpables, porque en mucho, y esto es la gran paradoja de esta historia, es que después de que se explique que la transición española es tan ejemplo de cívica, etcétera, 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 ellos lo vivieron como que habían puesto palos a las ruedas de una transición pacífica, o eso es lo que pretendían. De repente ellos vieron que no era así, y que murieron 5 obreros, pero que quedaron 100 y pico personas, que algunas murieron a causa de las heridas al cabo de un tiempo, y que se ha demostrado con el tiempo que aquí hubo un punto y final y un silencio que ha hecho que esto perdure, y que incluso ahora no se pueda dar una medalla o acoger como hijo predilecto o adoptivo a un cantante, ¿no? Que lo único que ha hecho su arma es la música y la canción, ¿no?
En la película se recoge música.
Sí, enseguida vamos a escuchar también a Luis Jack, ¿no? Que también es otra de las voces.
Se recogen testimonios, como hemos comentado, se recogen imágenes de entonces, de lo que ocurrió en Vitoria, y se recoge algo que supongo que ahora nos lo contará, para un director viene muy bien a la hora de tener un documental: las grabaciones de la policía de lo que ocurrió en aquella jornada del 3 de marzo.
A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio.
He visto varias cosas con un paredo blanco y dice que hay heridos a manta, ¿entiendes?
Estaba preguntando si había heridos, cambio.
De momento de los nuestros no hay ninguno, cambio.
Son para Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio.
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
De acuerdo, cambio.
Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh?
Luis, tener un director a su disposición en las grabaciones de lo que fue aquellos sucesos contados precisamente por la policía, relatando, supongo que es todo un regalo, ¿no?, para un documental.
Bueno, yo ahora, hace tiempo que no veo la película, me estoy poniendo de piel de gallina solo oírlo. A nosotros nos parecía absolutamente estrambótico que esto estuviese, o sea, no lo entendíamos, ¿no? Se ve que era una cosa habitual, era fácil de poder interceptar la emisión de la policía, y esto servía para reorganizar un poco las manifestaciones, etcétera, para no recibir más palos de la cuenta, ¿no? Esto a nosotros, por nuestra generación, nos sonaba a chino, pero cuando lo tienes en la mano y dices, ellos lo veían como una cosa normal. Se hicieron durante años copias como clandestinas, y muchas casas de Vitoria, de vitorianos, tienen estas cintas, ¿eh? Esto fue una de las cosas que me impresionó, pero otra que me impresionó aún más fue que durante una de nuestras estábamos ahí en Vitoria, nos llamó un cura jubilado que grabó con una cámara Super 8, aprovechando su vestido de cura, su sotana, pudo estar en los días, justos en los días del máximo 3 de marzo, incluso alrededor de donde pasaron todas estas desgracias, y pudo esconder bajo su sotana la camarita de 8 milímetros, y nos pasó imágenes que en esta película salen y que son inéditas, que nunca se habían visto. Esto sí que para nosotros fue un regalazo, ¿no? Porque él las tuvo ocultas y nunca las proyectó.
Sí, gracias a él se han convertido ahora en un documento histórico que forma parte de este documental. A mí me gustaría que escucháramos a Alberto en el momento en que Lluís Llach pues conoce que existe este proyecto y cómo su participación. No sé si hay algún fragmento que podamos escuchar.
Sí, así lo relata. Él está esa noche, esa tarde-noche, viendo el telediario y se entera de qué ha ocurrido en Vitoria y cómo surgen Campanadas a Mort.
Aquella nit jo estava veient la televisió en blanc i negre, un Philips, ho recordaré tota la vida, i va sortir un presentador dient que a Vitoria s'havien mort 3 persones. I tenia un piano vertical al costat de la televisió i vaig començar a fer això. I això va ser l'inici de tot un procés, no? Aquest pa, 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 pa.
I així nació ese requiem que mencionábamos antes, no? Se ha vuelto a emocionar, yo creo, Lluís Danés, que cada vez que escucha pequeños fragmentos de este trabajo, bueno, que forma parte ya de su vida, pero aún así se vuelve a emocionar un poco.
Cuando lo haces tampoco eres consciente, ¿no? Han pasado 10 años y de repente, bueno, fue todo muy, 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 no sé, muy efervescente. Uno de los momentos más impresionantes del documental para mí es cuando Lluís sale al escenario justo antes de cantar el Requiem. Y sin haberlo preparado, no estaba nada preparado, salió y habló durante unos minutos, y habló a consecuencia de, pues, yo justo antes de empezar el concierto pude entrar en su camerino y desde el visor de la cámara enseñarle a Andoni Chasco por el suelo recibiendo golpes de la China, y porque estaban manifestándose 30 años después, porque aún nadie le había pedido perdón a las víctimas.
Podemos escuchar ese fragmento, ¿eh?, en cuanto acabes de contarlo.
Y aquello fue muy impresionante, porque quiere decir que este documental iba pasando cosas que nadie podía prever, ¿no? Y es así, este es uno de los momentos para mí más importantes del documental, ¿no?
Y ese momento del documental suena precisamente así.
Todos los que estamos aquí, mucha más gente, sabemos que aquello fue un acto de terror del Estado. Todos lo sabemos perfectamente. El olvido que ha hecho ese Estado, que en 30 años sean cuervos o bambis los que gobiernan, no han pedido perdón, no han reconocido los hechos. Y que por ser la matanza de Vitoria, de Gasteiz, el primer gran fiasco, el primer gran fracaso de la transición, para muchos de nosotros no habrá nunca transición acabada hasta que se pida perdón a las víctimas, los amigos, etc.
Thank you. Y así suena esa música, Campanadas Amor, de Lluís Llach, Lluís Danés. No sé si es posible que todavía podamos ver este documental en alguna gran sala, si será posible que volvamos a sentarnos y suframos como esa emoción que tú estás sufriendo hoy, ¿no? Pero hacerlo en una sala grande y recuperar la memoria.
A mí me gustaría, porque de las cosas que estoy más contento de mi trabajo es que sirva para alguna cosa. O sea, es que tenemos la pequeña posibilidad de denunciar cosas injustas, porque hay cosas que son injustas, una de ellas es esta, pues que se puedan ver. De hecho, fue un documental muy visto en toda España. Estuve 9 semanas en sitios como Madrid o Barcelona, o sea, que se vio... Pero sí que sería, a mí me gustaría que pudiera estar como mínimo al alcance de muchos jóvenes para entender que igual cosas como esta, si las vemos, sabemos dónde estamos ahora, ¿no? Uh-huh. La memoria es muy importante.
Eso es, los sucesos del 3 de marzo de 1976, que Lluís Llach decía hace un momento fue el primer gran fracaso de la transición. Hoy hablábamos con Lluís Danés, el director del documental Llach, La revolta permanente. Y queríamos charlar con él y darle las gracias por el documental. Luis, un beso grande.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.